Muchas gracias, profesor Francis Fukuyama, por sus desafiantes e inspiradoras palabras. Y gracias a todos ustedes por venir a este encuentro, Diálogos en la Moneda, que fue una institución que establecimos en nuestro primer gobierno. Entonces se llamaban Diálogos Bicentenarios, hoy día Diálogos en la Moneda. En primer lugar, me tocó conocer al profesor Francis Fukuyama, no en los tiempos en que éramos estudiantes en la misma universidad, a pesar que conversábamos hace un momento atrás que yo abandoné la universidad pocas semanas antes que llegara el profesor Fukuyama. Así que usted, profesor, es más joven, pero yo tengo más pelo. Pero lo que yo quería simplemente recordar, el profesor Francis Fukuyama se hizo conocido mundialmente por un artículo y después por un libro que presentó o escribió una época muy especial. Eran los tiempos en que el siglo XX se estaba derrumbando. Los siglos cronológicos no siempre coinciden con los siglos históricos. Por ejemplo, el siglo XX no comenzó el año 1900. Nada pasó ese año. Ni tampoco terminó el año 2000. Comenzó el año 1914 con la Primera Guerra Mundial, la guerra de las trincheras, la guerra de los 20 millones de muertos, y terminó con la caída del muro, el derrumbe del Imperio Soviético, el término de la Guerra Fría. En esos tiempos, el presidente Fukuyama escribió ese libro con un nombre tan provocador como El fin de la historia. ¿Qué quería decir? Que no que se había acabado la historia, esa es una interpretación muy simple, era que la humanidad había logrado alcanzar un sistema político, económico y social que había predominado, se había impuesto respecto a sus competidores y que era capaz de resolver sus conflictos dentro de sus propias instituciones. Por lo más, esto no es nuevo. Mucha gente ha buscado el fin de la historia. Todas las utopías, todas las revoluciones, en cierta forma, buscan el fin de la historia. Esto viene de Hegel, lo planteaba Marx, cuando él decía que el fin de la historia era cuando la sociedad capitalista se derrumbara por sus propias contradicciones, la lucha de clase, esta confrontación permanente entre el explotador y el explotado, y íbamos a llegar a esa síntesis dialéctica que era la sociedad sin clase, la dictadura del proletariado, y ahí la sociedad iba a encontrar una fórmula perfecta de organizarse. Por supuesto que se equivocó Marx, porque lo que realmente se derrumbó no fue el capitalismo, se derrumbó el comunismo. Pero en esos tiempos tan revueltos, el siglo XX fue un siglo corto, de 1914 a 1989. Fue un siglo muy confrontacional. Se confrontaron brutalmente dos formas de concebir la vida, la sociedad, el modelo soviético y el modelo occidental, en que no coincidían en nada, distintas formas de concebir la democracia. La democracia occidental, como la conocemos, con alternancia en el poder, libertad de expresión, partidos políticos, y la democracia popular, que también la conocimos. Distintas formas de organizar la economía social de mercado versus el centralismo, la planificación central. Distintas formas de concebir la sociedad como una confrontación permanente e inevitable de lucha de clases o la posibilidad de, reconociendo la existencia de clases, la posibilidad de una cierta armonía. Pero además de ser un siglo muy confrontacional en las ideas, también fue un siglo muy confrontacional en lo militar. El Pacto de Varsovia, la OTAN, que acumulaban bombas atómicas suficientes para destruir la humanidad muchas veces. Y ese mundo termina en forma sorpresiva, termina en forma brusca. Nadie imaginó 5 años antes, 10 años antes, que el muro de Berlín iba a caer en la forma en que cayó. El día anterior los soldados alemanes habrían baleado al que hubiera querido cruzar esa frontera y al día siguiente lo abrazaban como si fueran ciertos compañeros de ruta de toda una vida. Nadie imaginó que el Imperio Soviético se iba a derrumbar con la perestroika y la glasnost, los tiempos de Gorbachev, en la forma en que lo hizo. Muchos creían que el oso ruso, si se derrumbaba alguna vez, lo iba a hacer dando zarpazo y destruyendo todo a su paso. Pero lo importante es que el profesor Fukuyama planteó esta tesis de una cierta predominancia de un sistema que lo podemos llamar democracia liberal, capitalismo, o un modelo que es el que hemos conocido en el mundo occidental. En esos tiempos, el profesor Fukuyama alegaba o argumentaba que sus dos principales rivales se habían destruido, que eran el fascismo y el comunismo. El fascismo, destruido por la guerra, la derrota de Alemania, de Japón, de Italia, destruyó al fascismo. Y el comunismo, destruido por la gente que lo conoció, lo vivió y lo sufrió, y que simplemente no quiso seguir viviendo en un sistema que le asfixiaba la libertad, que lo condenaba al estancamiento y que ni siquiera le aseguraba la tan prometida igualdad. Por esa razón, el surgimiento de este modelo, que aparecía el modelo predominante, el modelo que había triunfado, era lo que el profesor Fukuyama designaba o denominaba el fin de la historia. La verdad es que, desde ese punto de vista, era un momento muy estelar. En Chile hubo poca atención, porque coincidió con otro fin de la historia en nuestro país, que fue el reencuentro con la democracia. Pero no se prestó suficiente atención a lo que significó ese año 1989 con la caída del muro y el derrumbe del sistema soviético. Pero la verdad es que el sistema que predominó, que es la democracia liberal, la democracia occidental, la economía social de mercado, el capitalismo, no significa que no tenga también grandes contradicciones y grandes debilidades. Si bien ha demostrado ser mejor que el otro sistema en promover la libertad, en fomentar el progreso, tiene también debilidades subyacentes muy fuertes. Y el profesor Fukuyama, en sus distintos escritos, las va mostrando una por una. Desigualdades excesivas, especialmente en algunas zonas del mundo, populismos demagógicos, nacionalismos excesivos, autoritarismos muy emergentes, fundamentalismos religiosos están poniendo en jaque, están significando amenazas a este modelo de democracia liberal que en cierta forma se expandió con mucha fuerza por el mundo entero. Hay un reciente libro de dos profesores de Harvard, el profesor Steven Levitsky y el profesor Daniel Sablat, que se llama ¿Por qué mueren las democracias? Y en ese libro, la tesis central es que las democracias no mueren como en el pasado con Big Bangs. Ya no son grandes revoluciones, golpes de Estado, sino que la tesis del libro es que las democracias mueren porque se empiezan a debilitar o a horadar desde dentro de ellas mismas. Y sostienen que van dando quejidos, señales de alerta, a veces asintomáticos, que van debilitando sus pilares, sus instituciones, el Parlamento, el Poder Judicial, los partidos políticos, las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo, los poderes morales, la calidad de la política. Cuando uno escucha cada uno de estos términos, hay bueno preguntarse si acaso no estamos viendo síntomas de ello en nuestro propio país. Y plantean en consecuencia que todo esto va generando un desencanto, un desencuentro, un divorcio, una frustración y termina una rabia de la ciudadanía, que la hace propensa a aventuras populistas, aventuras demagógicas que pueden terminar con la esencia de las democracias. Porque la democracia experimentó un auge tremendo a partir de la década de los 70 hasta la primera década de este siglo. La democracia tuvo un periodo extraordinario. En los años 70 habían 35 democracias en el mundo. Estoy simplemente citando a Freedom House. Y a comienzo de la primera década de este siglo habían 105 democracias electorales. Después podemos juzgar cuáles son o no son verdaderas democracias. Ese fue un periodo en que además el mundo creció como nunca en su historia. Cuadruplicó su ingreso per cápita. Emergió una poderosa clase media. La pobreza se redujo de casi la mitad de los habitantes del mundo a menos de un quinto. Y fue un periodo de auge de la democracia. Pero se ha producido, y también lo destaca el profesor Fukuyama en su último libro, Identidad, una especie de cambio en la tendencia, una involución de la democracia. Y no solamente en los países periféricos, también en las principales democracias, las cunas de la democracia en el mundo, como es el caso de Inglaterra y Estados Unidos. Inglaterra, miren lo que pasa en Inglaterra, que era la que sabía gobernar el mundo, hoy día no sabe gobernarse a sí mismo. Y esta verdadera telenovela que tenemos, por ejemplo, con el Brexit, es una clara expresión de falta de gobernabilidad. Y también el profesor Fukuyama destaca que esta involución democrática se ha producido en gran parte por la incapacidad de las democracias para adaptarse a este nuevo mundo, a este mundo que emerge, a este mundo en que lo único constante es el cambio, y muchas de las democracias no han sabido adecuarse a las nuevas necesidades y a las nuevas exigencias de los ciudadanos. Y por tanto no están dando respuestas adecuadas a los ciudadanos. Y cuando no hay respuestas adecuadas del sistema predominante, se abre el espacio. Cuando hay un vacío, siempre el vacío se llena con algo y se abre el espacio a todo tipo de aventuras. Por ejemplo, en Estados Unidos, esta falta absoluta de capacidad de gobernar con un bipartidismo, esta confrontación brutal entre dos partidos que se anulan el uno al otro en todos los sentidos, que llevan a que el gobierno americano cierre simplemente porque no se logran poner de acuerdo en el presupuesto, o que se transforma a veces en dos partidos. Hoy da la impresión que el Partido Republicano es el Partido de los Blancos y el Partido Demócrata es el Partido de las Minorías. Antes eran ideas, como las acaba de plantear el profesor Fukuyama, una idea, una forma de ver la sociedad interpretaba al Partido Republicano, otra idea al Partido Demócrata. Esa forma en que se dividía la política americana hoy día está evolucionando hacia una forma muy distinta, en parte por el tema de la importancia de la identidad que destacaba el profesor Fukuyama. De hecho, me tocó participar en un seminario hace un tiempo atrás, bastante tiempo atrás, y alguien decía que la estrategia de Trump no fue seguir lo que le recomendaban, ¿cierto?, sus principales asesores, la tradicional estrategia de los republicanos, sino que fue, en primer lugar, crear temor. Y les dijo a los americanos de clase media, a los americanos blancos, a esa minoría silenciosa: los inmigrantes les están robando no solamente su trabajo, le están robando su forma de vida, le están robando su país. Y eso produjo un temor. Pero no basta con producir temor, también identificó al responsable. El responsable es el establishment que está en Washington. ¿Y qué mejor representante de ese establishment en Washington que su rival Hillary Clinton en ese momento? Pero para no quedarse una campaña tan de temor y de castigo, también puso una cuota de esperanza. Let's make America great again. Esa fue la trilogía. Y con ese simple discurso, mientras Hillary Clinton le hablaba a cada una, ¿cierto?, de las minorías, él le habló a esa masa y logró algo que parecía imposible, como fue el triunfo electoral. Yo quisiera simplemente terminar esto tratando de rescatar cuáles son los desafíos que plantean los distintos libros del profesor Fukuyama para países en desarrollo o especialmente para un país como Chile. Bueno, en Chile tenemos una gran tarea, una gran misión. Sabemos que fuimos la colonia más pobre de España en América Latina, nos hemos transformado en el país con mayor ingreso per cápita, con mayor desarrollo humano. Pero estamos a medio camino. Todavía no hemos cruzado el desierto. Todavía podemos ser capturados por la trampa de los países de ingreso medio. Y tenemos que hacer frente a las amenazas que el profesor Fukuyama en sus libros detecta con tanta claridad. Y por eso, cuando yo lo escuchaba hablar respecto de la importancia de fortalecer, perfeccionar y modernizar nuestra democracia. Nuestra democracia se está fortaleciendo, se está perfeccionando, se está modernizando o estamos cayendo en esta involución que mencionábamos anteriormente. No la tomemos for granted, como dicen los americanos. Además, el fortalecimiento de nuestras instituciones. Cuando uno ve lo que estamos viendo hoy día, el Poder Judicial, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, el Congreso, todas las fuerzas morales, la Iglesia, todas nuestras instituciones se están debilitando. Cuando uno ve también la calidad de la política, yo recuerdo con nostalgia los años 90 cuando me tocó ser senador y había un sentido de compromiso, de lealtad con la causa noble y última de la política. Y yo recuerdo que en esos tiempos, bueno, era la recuperación de la democracia, era un tiempo muy épico, con grandes causas. La calidad de la política yo siento que también se está deteriorando. Podríamos profundizar en cada uno de estos temas mucho más. Son solamente voces de alerta para plantear cuáles son los grandes desafíos, las grandes tareas, las grandes responsabilidades que tenemos que asumir como sociedad. las desigualdades excesivas. Es verdad que el continente latinoamericano es un continente muy desigual. En el caso de Chile, yo solamente quiero destacar, porque se dicen tantas cosas, Chile ha ido mejorando su distribución del ingreso. Y lo vemos por todos los indicadores, el coeficiente Gini, el porcentaje del 20% más rico por el 20% más pobre, cualquiera de esas medidas. Algunos dicen que el sistema tributario en Chile no produce diferencia. Uno de los países en América Latina que más cambia su distribución del ingreso, antes y después del Estado, es Chile. Un tercio se debe a un sistema tributario que incorpora elementos de progresividad. Los otros dos tercios se deben a un sistema de gasto social que focaliza en los sectores más vulnerables y los sectores más pobres. De hecho, en los sectores más vulnerables y más pobres, el ingreso autónomo, que es el ingreso propio, más que se duplica después del efecto neto de impuestos y transferencias del Estado. Pero ahí hay un tremendo desafío, una sociedad más igualitaria, con mayor igualdad de oportunidades, más integrada, con mayor inclusividad. Ahora, otro de los graves peligros que experimentamos es el populismo, ese populismo demagógico irresponsable, que surge y tiene un caldo de cultivo cuando los gobiernos, las instituciones, los estados no están dando respuesta a las necesidades y exigencias de las personas, y que se caracteriza por siempre dividir al mundo entre los buenos y los malos, que también en proponer soluciones fáciles a problemas difíciles, a prometer el cielo sin ningún sacrificio, que todos son derechos sociales, pero no hay ninguna responsabilidad ni ningún deber, y por lo tanto usted lo merece todo y el Estado le debe todo. Eso es parte de lo que es el populismo, sin destacar que por supuesto tienen necesidades, tienen derechos, pero también siempre tienen responsabilidades y tienen deberes. Por eso, Vargas Llosa decía hace poco tiempo atrás que el populismo es una degeneración de la democracia y que puede acabar con ella desde adentro. Un poco lo mismo de esta tesis de los dos profesores de Harvard que yo mencionaba. Para terminar, desafíos para Chile. Muchos, muchos desafíos. Y todos urgentes. En primer lugar, tenemos que mejorar la calidad de nuestra democracia, la calidad de nuestras instituciones. El profesor Fukuyama hablaba de esto en un libro que se llama Orígenes del Orden Político. También mejorar la calidad de la política, reivindicar el valor de la buena política, del buen gobierno, el valor de la amistad cívica, el valor del diálogo, el valor de los acuerdos como algo que es absolutamente necesario en una sociedad con diversidad para poder evitar la balcanización y poder tener algún sentido de misión compartida, de identidad compartida. El problema de modernizar el Estado. En esto veo aquí a Rafael Aristías. Estamos haciendo un esfuerzo gigantesco porque el Estado deje de ser un lastre y pasa a ser un motor. Y esa es una tarea permanente que tiene millones de obstáculos, millones de enemigos, pero que no podemos dejar de darla, porque de lo contrario vamos a estar faltando a uno de los pilares básicos para poder seguir adelante, un Estado más eficiente. Ahora, afortunadamente hay enemigos y amigos. Enemigos, la cultura, ¿cierto?, que se opone a todo cambio, la burocracia que se protege, ¿cierto?, de cualquier riesgo. Ahora, ¿cuáles son los amigos o los aliados? La tecnología y la voluntad inquebrantable que tienen que tener los gobiernos para modernizar el Estado. Un Estado también que tiene que ser más transparente. Las personas no se comportan igual cuando están en la oscuridad de un túnel que cuando están bajo la luz del sol. Eso es parte de la naturaleza humana. Por eso la transparencia es tal vez un antídoto, el más poderoso para prevenir y para evitar actos de corrupción. Después de todo, los ciudadanos tienen derecho a saber qué hacen las autoridades que ellas eligen con sus votos y en qué se gastan los recursos que ellos financian con sus impuestos. También, ¿cómo compatibilizar este mundo global con una cierta mantención de la identidad propia? Es otro desafío importante que tenemos en Chile. En el libro del profesor Fukuyama, Identity, dice que hoy día, más que una lucha de ideas, ¿cierto?, como era antes, una especie de lucha de causas, y que hay este reconocimiento de que todo se agota en reconocer y validar las causas de todas las minorías, perdiendo el sentido de la identidad nacional, de una causa compartida, debilita las democracias. Hoy día muchos creen, ¿cierto?, que la política es una acumulación de causas particulares, sin que tenga una visión global de un sentido de sociedad, un sentido de país, hacia dónde queremos llegar. Revalorizar la importancia del crecimiento económico. Sin crecimiento económico, muchas de las aspiraciones legítimas que tenemos todos simplemente son utopías imposibles. Y muchas veces en nuestro país hemos descuidado el crecimiento económico. Yo siempre digo que hay dos extremos. Y se ilustra con una anécdota que se puede basar. Algunos creen que lo único que importa es la redistribución y que el crecimiento, ¿cierto?, es algo que no tiene ningún valor. Es como el ejemplo de la gallina a los huevos de oro, que por distribuir rápido le abrió el vientre, le sacó los huevos, una gran fiesta, y al día siguiente hambre, ¿cierto?, y dolor y sufrimiento. El otro ejemplo es de los que creen que lo único que importa es el crecimiento y que todo lo demás vendrá por añadidura. Hay ese ejemplo, ese empresario de transporte español que tenía una empresa de transporte, un carretón y un burro, quería crecer y por tanto decidió dejar de darle de comer al burro para poder comprar el segundo carretón. Y un día llega al pueblo a lamentarse de su mala suerte, que justo cuando el burro estaba aprendiendo a trabajar sin comer, se le murió de hambre. Ese equilibrio entre el crecimiento y la redistribución es algo que en Chile muchas veces hemos perdido en ambas direcciones. Y tenemos que tener siempre presencia y conciencia de la importancia de mantenerlo. No hay nada más progresista que el desarrollo, que el crecimiento. No hay nada más retrógrado que el estancamiento y que la mediocridad. Igual como hoy día que estamos discutiendo grandes reformas en nuestro país, no hay mejor política fiscal que el crecimiento económico. Por ejemplo, la reforma tributaria que se hizo en el gobierno anterior quería recaudar un 3% del producto, pero el menor crecimiento que significó esa reforma tributaria nos hizo perder 3 veces en términos de recaudación por menor crecimiento que lo que la propia reforma aspiraba a recaudar. Y esas son cosas que hay que tener conciencia cuando se hacen políticas públicas. Igual como no hay mejor política laboral que el pleno empleo. Todas las políticas laborales, uno debe juzgarlas al final, ¿están creando empleos? ¿Están creando mejores empleos? Porque si no lo logran, al final eso termina siendo en contra de los trabajadores. Puede ser en favor de los sindicatos, pero en contra de los trabajadores. Por esa razón, yo simplemente quisiera también enfatizar el tema de la inclusión, del compromiso para derrotar la pobreza, del compromiso por mayor igualdad de oportunidades. El tema también de que ya no bastan los viejos pilares, que eran los que creíamos suficientes para enfrentar los desafíos, que era una democracia estable, una economía libre y abierta y un Estado que funcione. La sociedad del conocimiento y la información, la revolución tecnológica que está golpeando nuestras puertas exige mucho más que eso. Y la pregunta es cómo estamos. ¿Cómo estamos en calidad de la educación en Chile? ¿Cómo estamos en materia de inversión en ciencia y tecnología? ¿Cómo estamos en materia de promover y no asfixiar la innovación y el emprendimiento? ¿Cómo estamos en materia de introducir flexibilidad? Porque cada vez que se busca cualquier intento de dar más libertad, más flexibilidad, para que la sociedad chilena se pueda adecuar a un mundo que lo único constante es el cambio, surge en forma automática, como reflejo condicionado, que flexibilidad y precarización son sinónimos. En circunstancia que, si no hacemos esta flexibilidad, por ejemplo, en el mundo laboral, bueno, vamos a perder la mitad de los empleos. Vamos a estar del lado donde se destruyen los viejos empleos y no del lado donde se crean los nuevos empleos. Ahora, ese argumento, cierto que se va a repetir en estos días cuando discutamos la reforma laboral, es un argumento que uno no, como gobernante, no puede dejar de pensar. No basta con decir, como lo han dicho todos, que hay muchos trabajos que están en riesgo por la revolución tecnológica. La pregunta es, ¿dónde están? ¿Cuáles son? ¿Cómo evitamos que esos trabajos se pierdan? ¿Cómo nos ponemos del lado donde los trabajos se crean? Y yo les aseguro a ustedes que volviendo a legislaciones laborales en los años 60, lo único que vamos a hacer es perjudicar, castigar y condenar a nuestros trabajadores a estar del lado de la derrota en esta revolución tecnológica y en este cambio hacia la sociedad del conocimiento y la información, que ha demostrado ser generosa con los países que saben enfrentarla y asumirla, pero también ha demostrado ser cruel con los países que simplemente se quedan mirando y la dejan pasar. Yo lo he dicho antes, como una ola, uno la ve la ola. Tenemos dos opciones, la ola tecnológica, o nos quedamos esperando a que llegue sin prepararnos para que nos revuelque y nos golpee contra el suelo, o nos preparamos para subirnos arriba de ella, como hacen los surfistas, y aprovechar la fuerza de la ola para alcanzar nuestros propios objetivos e intereses. Y finalmente, yo quisiera decir que el sentido de una misión compartida. No estamos en este país en una lucha de suma cero, en que el objetivo de un sector es destruir al otro. Claro que hay diferencias, bienvenida la diferencia, viva la diferencia. Pero para que esas diferencias sean fecundas, tiene que haber un cierto sentido de misión compartida. Y eso es algo que no podemos perder. Cada vez que perdimos ese sentido de misión compartida, chocamos y pagamos grandes costos. Y yo creo que la gran misión, y con esto termino, la gran misión de nuestros, de una generación que nos antecedió, fue recuperar en forma inteligente nuestra democracia. Y lo hicieron, y lo hicieron bien. Nuestra gran misión es transformar a Chile en un país desarrollado, sin pobreza, que logre generar oportunidades para que todos desarrollen sus talentos, seguridades para que todos tengan una vida con dignidad y que cada uno pueda ser el arquitecto y el principal conductor de su propia vida. Esa es la gran misión de nuestra generación. Y por supuesto hacerlo en democracia y en paz. Muchas gracias.
Agradecemos con esto.